Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Muy bien, ¿cómo están? Bien, buenísimo, qué bueno. La verdad que yo muy agradecida con Dios de poder estar nuevamente por acá, de poder estar compartiendo con ustedes. Siempre lindo poder hacer familia, poder hacer comunidad y poder estar creciendo al lado de cada uno de ustedes. En realidad doy muchísimas gracias a Dios. De hecho, el jueves anterior estábamos reunidos algunos del equipo y hablábamos esto de que a raíz del COVID han pasado dos situaciones. Una es que gente se ha alejado de Dios, gente no quiere saber nada de las iglesias ni de Dios, que ha sido muy triste esto a nivel mundial, pero también hay mucha gente que más bien se ha acercado, que se ha visto convocada por Dios a responder aquello que Él le ha puesto en su corazón. Así que de verdad yo le doy gracias a cada uno de ustedes y a cada uno de los que está conectados hoy por estar acá. Así que, ¿qué les parece si se dan un fuerte aplauso a ustedes mismos? Muy bien, la verdad que ahora poder congregarnos, poder estar juntos es un privilegio. No todo el mundo puede hacerlo y yo siempre voy a insistir con eso porque realmente estoy muy agradecida con Dios por eso. Bueno, y seguimos con la serie Mentiras Disfrazadas. Hemos abordado en las últimas semanas, ¿verdad?, algunas mentiras y las hemos desenmascarado. Les hemos quitado esa máscara porque hemos llegado a creer por mucho tiempo algunas cosas que en realidad no son verdad. Y qué motivador, la verdad que para mí ha sido súper motivador poderme dar cuenta de muchas cosas que dicen en la palabra de Dios que son verdad, que tal vez yo tenía pensado que era algo diferente. Yo no sé ustedes si se han visto retados por alguna mentira disfrazada que hemos estado trabajando, pero la verdad que a mí me ha encantado. Y si alguno se ha perdido alguna mentira disfrazada, pueden buscarnos también en el canal de YouTube y ahí están todas las que hemos compartido, Coco, Franco y yo anteriormente. Bueno, vamos a pasar el tema. ¿A cuánto les ha pasado alguna vez que creen que no tienen lo suficiente? Muy bien, gracias, Fede, gracias, ok. A mí me ha pasado pila. Y para ayudarme a abordar este tema, le pedí ayuda a mis amigos de Instagram y les pregunté, no tengo suficiente, y tenían que poner abajo qué. Entonces, algunos me respondieron algunas cosas que nada que ver, súper graciosas, que disfruté mucho, ¿verdad, Dieguito? Y otros me respondieron como, no tengo suficiente dinero, no tengo suficientes zapatos y championes, no tengo suficiente tiempo, no tengo suficientes talentos. Algunos me ponían, no tengo suficientes amigos. Otros, no tengo suficiente conocimiento, confianza, gratitud, paciencia, motivación, fe. Todas estas cosas y algunas otras más, pero las pude reducir, fue lo que mis amigos pusieron en sus comentarios. Yo no sé si alguno de ustedes se siente identificado con alguna de estas palabras que dije, o con todas, o con algunas. ¿Se han sentido identificadas con alguna? Muy bien, yo también, qué dicha. Ok, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hemos llegado a creer esa mentira de que no tenemos lo suficiente. O inclusive a veces hemos llegado a pensar que no tenemos nada. Yo digo, es que no tengo, no puedo porque no tengo absolutamente nada. Entonces esa es la mentira que hoy vamos a desenmascarar, ¿ok? No tener suficiente significa que no tenemos ni siquiera lo necesario para cubrir. O sea, más bien para cubrir lo necesario. Entonces vamos a estar hablando sobre 5 mentiras. No voy a hablar de todas porque si no nos da mucho tiempo, pero traté de condensarlas o al menos hablar de las que más llegan a nuestra vida. Porque muchas veces también utilizamos estas mentiras de no tengo suficiente, y le vamos a poner ahí lo que nosotros pensamos, como algo también que nos atrapa, o a veces en muchas ocasiones también es un pretexto para nosotros no hacer lo que nos corresponde. Entonces vamos con la mentira número 1. La mentira número uno es: no tengo suficientes amigos. A veces pensamos que cantidad es más valioso que calidad. Y pensamos que como tenemos amigos que los podemos contar con los dedos de una mano, decimos: yo no tengo suficientes amigos. Esa es una mentira que a mí me ha perseguido por varios tiempos, porque digo: no, la verdad es que yo no soy de muchos amigos, porque los puedo contar tal vez con los dedos de una mano. Pero qué lindo también es descubrir en la Biblia que Dios nos da la oportunidad de conocer a personas nuevas, donde nosotros podemos entablar relaciones genuinas y que en algunas ocasiones se llegan a convertir como hermanos para nosotros. Acá David puede tener empatía con nosotros que venimos de otro país. Nosotros dejamos allá toda nuestra familia, todos nuestros amigos, y nos vinimos aquí nosotros cuatro y no conocíamos absolutamente a nadie. Bueno, algunas personas, pero no habíamos entablado como esa relación. Y hoy por hoy, casi 4 años después, podemos llamar a algunos como hermanos. Entonces, qué lindo cuando uno también se permite conocer a otras personas y Dios nos permite poder cultivar relaciones. Pero a veces también pasa que no revisamos, o más bien yo quiero inquietarte a que también nosotros nos revisemos cómo tratamos a las demás personas, cómo es nuestra actitud ante la gente. Porque también en ocasiones nosotros nos ponemos como un repelente, pero no para mosquitos como nos ponemos en verano, sino como ante la gente. Veo a alguien y es como: ni siquiera se me acerque, no le tengo confianza, no le voy a hablar. Entonces, yo quiero motivarte en este punto a que nosotros podamos cultivar amistades genuinas, amistades que no sean tóxicas, y que también podamos valorar aquellas amistades que hoy por hoy tenemos. No por cantidad, porque a veces hay mucha gente que está para la fiesta, para las celebraciones y todo, pero cuando realmente uno tiene algún problema, todos se fueron. ¿No es cierto? O solo a mí me ha pasado. A veces la gente se va y la gente se pierde, pero hoy, más que enfatizar en las malas experiencias que hemos tenido con algunas personas, yo quiero que nos tomemos ese tiempo para revisar aquellas personas que sí tenemos, aquellas personas que han sumado en nuestra vida, aquellas personas que se han convertido como en hermanos para nosotros. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Yo quiero que nosotros nos llevemos esto para nuestra casa hoy, que podamos invertir en aquellos que han abierto su corazón para tener una relación, una amistad con nosotros, que podamos ser agradecidos y que no nos estemos quejando por los amigos que no tenemos o por aquellos que se fueron por alguna u otra razón, y que más bien podamos valorar a los que tenemos de verdad. Entonces, una mentira: que no tenemos amigos. Sí tenemos, hay alguien que tiene que haber en tu vida, aunque sea una persona o dos personas, tiene que haber en nuestra vida que haya abierto su corazón y su familia y su vida para entrar en una relación de amistad. Así que esa es la primera mentira: no tengo suficientes amigos. Mentira número dos: no tengo suficientes talentos y dones. ¿A cuánto les ha pasado esto? Muy bien, gracias. Dios a todos nos ha dado talentos. Desde que nosotros nacemos, a cada uno de nosotros se nos ha dado talentos, y que nosotros desarrollamos y que podemos explotarlos en múltiples funciones. Y cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, cuando Dios entra en nuestra vida, el Espíritu Santo que vive en nosotros, en ese momento nosotros recibimos como regalo los dones. Voy a explicarlo. Por ejemplo, Coco tiene el talento de tocar la batería. Desde chico él fue a clases y desarrolló ese talento que tanto le apasiona. Pero cuando Coco recibe a Cristo también en su corazón, él recibe el don, ese regalo de la predicación, y es lo que se ha estado haciendo en los últimos tiempos. Yo no sé si vieron una historia mía en Instagram que subí hace poco. Vinimos los viernes en la mañana, nos encargamos Amanda, Coco y yo de venir a limpiar todo esto, de barrer, de limpiar los baños, todo. Cuando yo estoy limpiando el baño, empiezo a escuchar la batería. Digo yo, qué raro, si Facu no vino hoy, ¿verdad? No está acá. Y cuando me asomo, ahí estaba la escoba, ¿verdad? Y la dejó porque Coco estaba barriendo todo y lo vi tocando batería. Entonces me dice, es que a mí me apasiona eso, o sea, es como un talento que yo llevo. Entonces, muchas veces podemos llevar adelante el servicio o lo que sea con nuestros talentos, pero también tenemos dones que tenemos que explotar, que tenemos que ver cuál es el don que Dios nos ha regalado. Pero acá el tema es que no todos tenemos el mismo don o el mismo talento, pero a todos se nos ha dado. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros deseamos el talento o el don que tiene la otra persona, o nos quejamos porque no sabemos hacer lo que hace la otra persona. A mí siempre me encantaba cantar y yo quería ser cantante. Y es como que yo diga, ¿por qué Amanda canta y yo no canto? Es porque sin duda alguna no tengo los mismos talentos o los mismos dones que tiene ella. Y también he escuchado a gente decir, es que yo no tengo nada, yo no tengo nada, no tengo ninguna habilidad. Porque creemos que el talento o el don es simplemente o pararse a predicar o estar en la música. Hay muchísimos dones que Dios nos da que no necesariamente tienen que por decirlo así, llamar la atención. Y aquí yo quiero motivarte a que puedas desarrollar más aquellos dones que Dios te ha dado. O que si piensas que no tienes dones, porque he escuchado mucho en estas esto, que no tengo un don, que inicies a explorarlo, que puedas pedírselo a Dios. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Usemos aquellos dones y talentos para bendecir a las demás personas. Capaz tienes el don para escuchar y hay alguien que necesita hablarte, hay alguien que necesita hablarte y vos puedes escucharlo. Capaz hay alguien que tiene el don para acompañar y hay alguien que hoy por hoy se está sintiendo solo. Capaz tienes el don para trabajar con personas de la calle y hay personas en la calle esperándote. Capaz tienes el don para la música y hay una comunidad necesitándote. Capaz tienes el don para los niños y hay niños necesitándote también. Capaz tienes el don para enseñar y hay personas que necesitan aprender. Y yo no estoy hablando de utilizar esos dones y esos talentos solamente acá en la iglesia. A donde sea que nosotros estemos, donde sea que nos encontremos, en el trabajo, en la casa, con un vecino, con tu familia, en la facultad, en todo lugar, nosotros podemos explotar esos dones y esos talentos que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Él nos lo ha confiado a cada uno de nosotros y Él nos va a pedir cuentas de cómo nosotros los hemos usado. Eso podemos verlo y lo descubrimos en aquella parábola de los talentos. Yo espero que todos la conozcan. Y si alguno no conoce esta parábola, se lo dejo como deber para que la estudie en su casa. Está en Mateo 25, del 14 al 30. Así que no creas que no tienes suficientes talentos o que no eres el indicado para hacer una cosa o la otra. En este punto nosotros tenemos que creer que Dios nos lo ha dado y explotarlo, que podamos ser obedientes, levantar la mano. Hay mucho para dar y Dios quiere que saquemos ese oro que nos ha regalado para poder bendecir también a otras personas con aquello que tenemos nosotros. Mentira número 3, no tengo suficiente confianza. La palabra confianza es un valor que demora muchísimo tiempo en ganarse, pero se pierde en segundos. Es así, cuando nosotros confiamos, estamos depositando en otra persona aquello, algo importante de nuestras vidas. Y no pocas veces nos hemos sentido defraudados cuando nos enteramos de que alguien comentó algo acerca de lo que nosotros le confiamos a esa persona. Ahí prácticamente, inmediatamente nosotros dejamos de confiar en esa persona y cuando, aunque nosotros perdonemos, la consecuencia va a generar que demore muchísimo tiempo en que nosotros podamos confiar de vuelta. Pero no solo ocurre en el área social entre nosotros como personas, eso también ocurre hacia nosotros mismos, perdemos la confianza hacia nosotros mismos. A lo largo de nuestra vida recibimos palabras de desánimo cuando somos chicos, no sé, por algún familiar, algún compañero, alguna maestra, y se nos implanta en la cabeza que no servimos para nada y perdemos automáticamente la confianza en nosotros mismos. Entonces, por un lado, no confiamos en absolutamente en nadie, no pedimos ayuda, no entramos en una zona de seguridad con alguien para abrir nuestro corazón y llegamos al punto de que ni siquiera podemos confiar en nosotros mismos. Yo no sé si alguno de ustedes se identifica conmigo en este punto, pero yo quiero decirte que Dios sí confía en vos, que Él tiene planes para vos, y aunque nadie crea en vos, Él sí lo hace. En Dios podemos encontrar ese refugio y podemos confiar nosotros también plenamente al 100%, porque podemos estar seguros de que Él no nos falla, que Él nos ama y que nos va a ayudar a continuar cumpliendo con el propósito por el cual estamos acá. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Me encanta, esas son dos palabras que nos dicen: acerquémonos confiadamente. Busquemos en su palabra, en oración busquemos su guía y pidámosle que nos ayude a perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño, pero que también nos ayude a pedir perdón si nosotros hemos lastimado a alguien. Y no necesariamente estoy diciendo que si hay alguien tóxico en mi vida que ha maltratado de alguna manera muy agresiva mi vida, que vayamos ahora a contarle todo y que ya todo pasó. No es esto, sino que nosotros podamos sanar, que siempre lo explico como una herida, que yo pueda sanar y aunque quede la cicatriz lo pueda recordar, pero sin dolor. Porque cuando nosotros sanamos, nos permite estar libres para poder confiar en otra persona y para que también otras personas puedan confiar en mí. Así que en este punto de no tengo suficiente confianza en otras personas o en mí mismo, yo quiero también motivarte para que puedas también sanar tu corazón si hay alguien que realmente te ha lastimado en este tiempo o a lo largo de tu vida. La mentira número 4 es: no tengo suficiente tiempo. Esta yo creo que es también de las más usadas, ¿verdad? Para todas, ay, tengo que hacer algo, ay no, pero no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. Nuestras agendas son cada día más saturadas. El laburo, los que tienen novio, los que tienen novia, el esposo, la esposa, los hijos, el perro, los amigos, el deporte, la rambla, la playa, la facultad, la familia, la iglesia, y así puede seguir la lista. Y conforme van pasando los años, llenamos nuestras agendas cada día más, al borde de terminar cada uno de nosotros llenos de estrés, de ansiedad y de preocupación. En la mayoría de los casos, nosotros no sabemos priorizar correctamente el uso del tiempo. Sé que todos estamos en distintas etapas de nuestra vida. Hay momentos donde el estudio o el trabajo consumen la mayor parte de nuestro tiempo. Pero no debemos descuidar lo más importante, que es el tiempo también con nuestra familia, con nuestros seres queridos, nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo a solas con Dios. Nuestro tiempo también para servirle a Él, para poder venir a la iglesia. Es algo que no podemos simplemente reemplazar. Y pensando en este punto, estaba orando y meditando un poco y Dios puso en mi corazón a alguien para poder hacerlo como ejemplo. Y era el ejemplo de Gonzalo. Gonzalo viene aquí a Bau hace como año y medio, casi 2 años, ¿cierto? Y realmente a nosotros nos desafía como familia. Creo que todos lo conocen. Gonzalo es el que canta acá con los chicos de la alabanza. Él voy a aprovechar que hoy no está para poder hablar de él, obviamente. No, le pedí permiso, claro. Bueno, él es un muchacho joven, ustedes los pueden ver, él tiene 28 años. Él está terminando todavía algunas materias de liceo que había dejado ahí perdidas. Él está en la facultad estudiando algo relacionado con la administración. Él tiene una hermosa novia, Dalila. Él tiene su familia. Tiene miles de cosas que hacer, como me imagino que todos nosotros. Pero algo que nosotros rescatamos de Gonza es su pasión por entregarle a Dios un poco del mucho tiempo que tiene. Y lo que rescato, porque yo sé que aquí la mayoría también tiene miles de cosas, igual están acá, igual están sirviendo, igual se conectan, no es que no. Pero a mí me llama la atención y me reta muchísimo, porque él viene desde Atlántida, él viene en ómnibus, y él me ha contado que a veces demora hasta 2 horas solo en el ómnibus para venir y 2 horas para ir. A veces hasta viene con hambre o porque no ha almorzado o alguna cosa por el estilo. Pero aún así, él ha decidido dedicarle el servicio a Dios con los dones y con los talentos que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios puede hacer mucho más con el tiempo que Gonza le dedica a Dios que con lo que él creería que puede hacer con sus propias fuerzas en esas horas. Así que es inexplicable cómo alguien puede hacer esto. También en la semana tomábamos café con Gaby y con Seba y escuchábamos la historia de Seba, de que él trabaja de noche, se levanta y así pasas un cambio de turno que duerme como 2 horas o 3 horas al día. Yo no sé cómo hace también y realmente es de verdad la pasión por servirle a Cristo y nos reta muchísimo. Porque a veces también uno no entiende, nosotros tenemos a la semana 168 horas y nosotros a veces no podemos administrar, no sé, 2 horas o 2 horas y media para venir a la iglesia, pero para veces para ir a otros lugares sí tenemos ese tiempo. 1 hora para servirle a Dios, 45 minutos para visitar a la abuelita o a un ser querido que esté necesitando de mí, 1/2 hora para llamar a algún amigo para ver cómo estás, o 5 minutos para mandarle un mensaje, o inclusive hasta 2 minutos para hacerle una sonrisa al chofer del ómnibus en el que nosotros nos subimos. Así que ese también es un reto de poder administrar adecuadamente el tiempo que Dios nos ha dado. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas: no encuentro en ellos placer alguno. El tiempo es uno de los recursos limitados más valiosos que vos y yo tenemos. Replanteemos un poco en la manera en que nosotros lo estamos administrando, porque si nosotros lo hacemos bien, vas a ver que nos va a dar tiempo para hacer mucho más de lo que nosotros creemos que podemos hacer. No dejemos todo de último momento, no intentemos dejarle lo que le sobra a Dios y a las personas que realmente nos aman y que forman parte fundamental de nuestras vidas. Así que ese es un punto para poder replantearnos, porque tiempo tenemos suficiente, así que es la manera en que nosotros tenemos que administrarlo. Y la mentira número 5 es: no tengo suficiente dinero. ¿Cuántos hemos creído esta mentira? Solo yo, ok, gracias. Esa para mí es una de las más fuertes, donde la he dicho más de una vez. Estamos envueltos en un mundo completamente consumista, donde la ambición al dinero crece cada día con más fuerza, donde no estamos conformes con aquello que tenemos y siempre estamos viéndonos o comparando con aquel, con el vecino, con lo que no tiene y con lo que tiene. Por esta razón, esta mentira muchas veces es la que más se anida en nuestra mente. Sabemos otra vez, como hablábamos un poco con el tema del tiempo, todos estamos en distintas etapas. Hay etapas para prepararse, para estudiar, donde muchas veces el tema económico va a ser un poco más reservado. Hay etapas en nuestra vida donde por alguna crisis o alguna situación de salud puede que estemos con un presupuesto limitado. Y puede ser también que por nuestras propias decisiones nosotros estemos viviendo consecuencias que nos limiten un poco más en este tema. Pero Dios promete que nunca nos va a hacer falta para nuestras necesidades. Independientemente de la forma en que Dios nos provea, Él dice que Él va a proveer a sus hijos. Y aquí a mí me encantó, hay muchos versículos relacionados a esto, pero a mí me encantó este pasaje que está en Lucas, Lucas 9 del 12 al 13, que dice: al atardecer se le acercaron los 12, aquí haciendo referencia a los discípulos, y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Ahí nos ponemos un poco en contexto, ahí es donde está Jesús y sus discípulos hablándole a la multitud. Habían alrededor de 5,000 personas y los discípulos le dicen: no, despida a la gente y que se vayan, porque aquí lo vamos a ver adelante, no hay comida. Y Jesús les dice: denle ustedes mismos de comer. Se pueden poner un momento ahí como en esa imagen, se pueden imaginar 5,000 personas y estamos 12 y nosotros les decimos: solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Al menos de que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos, porque ahí habían 5,000. Se pueden imaginar eso un momento. Hay 5,000 personas escuchando a Jesús hablar, hay solo 5 panes y hay 2 pescados. ¿Qué harían ustedes con esos 5 panes y 2 pescados? ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros así, que no tenemos nada o que no tenemos lo suficiente? Y le objetamos como hicieron ellos. No podemos dar nada porque no nos alcanza. O no podemos hacer nada con esto solo para mí. Y más adelante en el 16 y 17 dice: entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a sus discípulos para que se los repartieran a la gente. Y el 17 dice: todos comieron hasta quedar satisfechos y de los pedazos que sobraron recogieron 12 canastas. Aún así quedó. Y es que es increíble la manera en que Dios provee. Son maneras milagrosas. Pero tenemos que estar dispuestos a entregarle lo que tenemos. Esos 5 panes y esos 2 pescados, ponerlos delante de Él y decirle: Señor, esto es lo que tengo, te pertenece a vos y haz vos lo que tengas que hacer. Porque Dios nos bendice mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y a veces le damos las obras a Él, las obras en todo tiempo, en el recurso, en todo le damos las obras. Y pensamos como los discípulos. Yo me puse sinceramente a decir: bueno, ¿qué haría yo si hay un montón de gente y solo está esta comida? Yo le hubiera dicho: no, la verdad es que estos panes y estos pescados dan como para nosotros. Esa gente que se apañe, o sea, no sé, o sea, sinceramente, no sé, yo no hubiera pensado nunca que con esa cantidad que tenían ellos iban a alimentar a tanta gente. Hubiera pensado: bueno, Jesús y nosotras y todo, ¿verdad? Y hubiera tratado de cranear ahí todo, cómo le doy un pedacito a cada uno. Posiblemente el pescado mío se lo hubiera dado a María Magdalena, porque yo no como mariscos, pero algo hubiéramos hecho para nosotros por lo menos, pero no hubiera pensado nunca en eso. Pero es que eso no es lo que nosotros, Jesús nos enseña. Lo hemos visto también en otras charlas en este tema. Todo le pertenece a Él y nosotros también somos administradores de lo que Dios pone, de nuestro tiempo, de nuestro recurso, de nuestra familia. Y yo quisiera, antes de terminar, que los chicos me acompañen, Franco y Dieguito, Facu. Yo quiero desafiarte en este tiempo para que nosotros le podamos entregar a Dios todo aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Y que también nos llevemos ese desafío de poder dar algo de lo que Dios nos ha dado para compartir. Que podamos cambiar esa mentalidad de no tengo suficiente o de no tengo. Que la podamos cambiar por tengo suficiente. Aunque creamos que no es suficiente, que la empecemos a cambiar. Tanto así que podamos compartir de aquello que Dios nos dio. Amigos, aquellos dones y talentos que Dios nos ha dado, la confianza, que podamos tener suficiente confianza en mí mismo, pero también en aquellas personas que me rodean. Que podamos compartir tiempo con las personas que amamos, con nuestros amigos, con nuestros dones y talentos, que lo pongamos a disposición, y también con nuestros recursos. Que podamos despojarnos de algo, y aquí no estoy hablando del tema financiero, ni manipulando, ni mucho menos. Estamos hablando en general. Que podamos dar pasos de fe, pasos de obediencia, porque sin duda, en muchas ocasiones, vamos a ser la respuesta de la oración de otra persona. Hay alguien que ha orado por amigos, y vos podés ser la respuesta de esa persona. Hay alguien que está precisando tus dones y tus talentos. Hay alguien que está esperando que puedas confiar en él. Hay alguien esperando un poco de tu tiempo. No les des las obras. Y hay alguien necesitando también un poco de tu recurso. Así que no nos limitemos esta noche. Y así como lo hizo Jesús, los amigos que tenemos, los dones que tenemos, los talentos que tenemos, la confianza que tenemos, el tiempo que tenemos y el dinero que tenemos, que podamos bendecirlo así como hizo Jesús con solo 5 panes y 2 peces, y que quedemos expectantes de ver el milagro que Dios hará en la vida de cada uno de nosotros en todos los aspectos, porque a su debido tiempo Él responderá. Cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida por completo a Dios y no dejarle solo las obras, Él llenará todo aquello que no tienes, porque Él es suficiente en nuestras vidas. ¿Qué le parece si antes de orar escuchamos esta canción? Se pueden poner de pie y le entregamos este tiempo a Dios, y que puedas bendecir aquello que tienes, aunque creas que es poco, porque Dios lo va a multiplicar para bendecir tu vida y la de los demás.
No hay que buscar, solo hay que un camino a la verdad. En Jesús puedes hallar, solo falta más, ya no hay que buscar. La razón que libró mi corazón, libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí, no hace falta. Está aquí, veo hasta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad, Jesús es suficiente para mí, no hace falta nada, si Él está aquí, me basta su gracia, nada más, solo en Jesús hay
No hace falta nada más, Señor Jesús, que tu presencia en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos, necesitando de ti, Señor. ¿Cuántas veces hemos tratado de llenar aquellos vacíos que tenemos en nuestro corazón? Con tiempo, con otras cosas, Señor, que en realidad no llenan absolutamente nada, Señor. Y sentimos un vacío en nuestro corazón que solo vos podés llenar, Señor. Y así como hiciste, Señor, aquel milagro de la multiplicación, te entregamos, Señor, capaz los pocos amigos que creemos que tenemos. Te entregamos aquellos dones y aquellos talentos. Y te pido, Señor, que si hay alguno acá que no ha descubierto aquel don que tú le has dado, Señor, que en este momento tú estés trayéndolo a su corazón. Y que en ese proceso, Señor, de explorarlo, tú le regales cosas preciosas, Señor, a cada persona. Y que pueda ponerlo a tu disposición, Señor. Para que cuando vos regreses, nos encuentres, Señor, haciendo tu voluntad. Te entregamos, Señor, también toda nuestra confianza, Señor. ¿Cuántas veces nos han defraudado? Nos han lastimado y ha marcado nuestro corazón, Señor. Esta noche yo decido perdonar. Y te pido perdón, Señor, si yo he lastimado a alguien. O no he dicho las cosas, Señor, como se deben. Ayúdame, Señor, a poder confiar, a poder pedir ayuda, Señor. Quita todo orgullo en el nombre de Jesús. Y que yo sea una zona segura para alguien, Señor. Ayúdame, Señor. Te entrego también mi tiempo. Tiempo que es súper valioso, pero que a veces no sé administrar. Ayúdame a hacerlo bien, Señor. Para no dejar a mi familia, a lo más importante por fuera. Y no dejarte a vos, Señor, que eres el centro de mi vida. Que podamos darle vuelta, Señor Jesús. Que tú puedas tener el primer lugar, no la sobra, Señor. El primer lugar en nuestra vida, en nuestra familia. Que tú gobiernes, Señor. Y te invitamos a que seas el centro de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestras amistades, de nuestros noviazgos, Señor. Y también, Señor, queremos entregarte nuestras finanzas en tus manos. Solo tú conoces, Señor, la situación financiera de todos los que estamos acá y los que nos están escuchando. Pero Dios prometió que nunca nos va a hacer falta para lo que necesitamos. Y confiamos en esas promesas, Señor, de que tú proveerás. No sabemos cómo, Señor, pero así como tú te preocupas por alimentar a los pájaros que hay en el cielo, Señor, y de vestir a los campos, tú te preocupas, Señor, más por nosotros. Que nuestra fe aumente, Señor, y que podamos creer que en ti somos suficientes, Señor. Bendecimos este tiempo. Bendecimos, Señor, todas estas verdades que hemos descubierto a la luz de tu palabra. Y quedamos expectantes, Señor, de lo que harás. Toca nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ajustar aquellas perillas, Señor, que capaz han estado desajustadas por mucho tiempo. Y bendice, Señor, a todos los que estamos en este lugar. Sopla vida, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre esta iglesia, Señor, sobre todos los miembros. Los bendecimos, Señor, aquellos que están y aquellos que vendrán. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.